Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El primer ministro Anthony Albanese se ha reunido con los líderes del Quad en Japón en su primera presencia internacional. Y lo ha hecho en Tokio con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, y el primer ministro indio, Narendra Modi. En ella, entre otros temas, han discutido cómo contrarrestar la influencia de Pekín en la región del Indo-Pacífico y el cambio climático. Albanese ha enfatizado que el Quad es más necesario que nunca. Australia, por cierto, acogerá la cumbre de líderes en el año 2023. Pero ¿en qué posición se encuentra nuestro país y cuáles son las principales preocupaciones de las cuatro potencias? Nos da la respuesta Miguel Híjar, analista internacional y profesor en la Universidad de Guadalajara, México.
Creo que es un desarrollo muy interesante el que ha tenido el Quad en los últimos años. Me gustaría remontarme un poco a los orígenes del Quad. Realmente todo inicia alrededor del año 2007 de manera formal, aunque hay un antecedente previo de este diálogo cuadrilateral de seguridad cuando fue el tsunami en Indonesia, que llevó justamente a que estos cuatro países, Estados Unidos, India, Australia y Japón, cooperaran para ayudar justamente a los damnificados del tsunami. Y es después, en el 2007, cuando oficialmente se establece este diálogo cuadrilateral de seguridad. Sin embargo, esta primera iteración del Quad no prospera mucho y desde un principio comienza a despertar suspicacias en China, que justamente le envía una nota diplomática a los cuatro miembros del Quad, preguntando acerca de cuáles eran las verdaderas intenciones de estas reuniones. Los líderes trataron de calmar las aguas en ese momento, e incluso en el caso de Australia, el gobierno del entonces primer ministro Kevin Rudd decide retirarse de este diálogo en el año 2008, y el anuncio lo hace justamente en la visita del entonces ministro de Exteriores australiano a China, junto con su homólogo chino en una conferencia de prensa. Esto llevó a que por varios años este diálogo informal se mantuviera en el congelador, y no fue sino hasta justamente el año de 2017 que otra vez comienza a reunirse en los funcionarios representantes de estos países para tratar de revivir este diálogo. Entonces estamos viendo la segunda versión del Quad, que justamente se forma cuando empiezan a alinearse, digamos, otra vez los intereses de seguridad de los distintos gobiernos en la región. Shinzo Abe había vuelto al gobierno en Japón después de que justamente en la primera versión del Quad también Abe había renunciado por problemas de salud. Y entonces en esta segunda ocasión otra vez está Abe. Estaba en el gobierno el primer ministro Narendra Modi, que empezó a acercarse más a Estados Unidos y a Occidente. En Australia el gobierno de Malcolm Turnbull, y en el caso de Estados Unidos el de Donald Trump, que buscó mantener una posición más dura con respecto a China y continuar el acercamiento estadounidense hacia el Pacífico que había iniciado ya en la era Obama con el llamado pivote asiático, que fue una política que empieza a darse en su primer mandato y que tuvo en la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton a su principal arquitecta. Entonces, esta segunda versión del Quad ha buscado trabajar más de cerca, ha buscado acrecentar los vínculos de defensa y de seguridad entre estos países a través de la firma de asociaciones estratégicas y de acuerdos específicos. Y lo que hemos visto es que en estos últimos dos años el diálogo se ha elevado. Ya no solamente es algunos funcionarios de los ministerios de exteriores, ya no solamente son los ministros de relaciones exteriores de los cuatro países, sino que ya hubo una reunión virtual de los jefes de Estado y gobierno y dos cumbres presenciales, una ya en Washington y ahora otra en Tokio. Y el próximo año se celebrará una nueva reunión que en este caso tendrá como sede Australia. Entonces, aquí estamos viendo cómo este diálogo cada vez se fortalece más y cada vez tiene una importancia estratégica mayor para los cuatro países. Y todo esto, naturalmente, se debe a una China mucho más asertiva en la región.
En materia de seguridad, Miguel, la presencia de China en el Pacífico es una de las principales preocupaciones de las cuatro potencias.
Definitivamente. Australia, Estados Unidos, India y Japón han manifestado su preocupación con los recientes desarrollos en el Pacífico Sur, como es el caso del recién firmado acuerdo entre el gobierno de las Islas Salomón y el gobierno de la República Popular China, y también la posibilidad de que otros países del Pacífico Sur estén buscando firmar acuerdos de este tipo con Beijing. Además, por supuesto, la creciente presencia de India en el Pacífico Sur hace que también exista una especie de rivalidad con China. Y por supuesto, para Australia, que ha sido su principal área de influencia, es una situación de suma preocupación. Y la posibilidad de que en un futuro se establezca una base naval china en el Pacífico Sur preocupa los intereses de Australia, de Estados Unidos, de Japón y de la India. Es por ello que fortalecerse en términos de seguridad y defensa, sino que también han buscado construir estrategias económicas en conjunto, y muestra de ello es, por ejemplo, un proyecto de electrificación en Papúa Nueva Guinea que se acordó en el año 2018 entre Japón, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, justamente con la intención de contrarrestar la influencia económica de China también en la región. Este tipo de proyectos, por supuesto, están también en la agenda del Quad, y es posible que veamos en los próximos años nuevas iniciativas conjuntas con tal de poder ganarle a China en esta disputa por la influencia en la región, que es natural en un ambiente de crecientes tensiones y, por supuesto, de visiones muy divergentes acerca del futuro de la región.
Miguel, hace unos meses, Scott Morrison, el ex presidente, el primer ministro ya de Australia, acudía a una primera reunión. Ahora lo hace Anthony Albanese. Este ha asegurado que China debe eliminar sanciones a los productos australianos y quiere mejorar sus relaciones entre ambos países. Ha apoyado más acción en materia de cambio climático, más ayudas a Pacífico. ¿Cómo crees que la presencia del nuevo primer ministro y concretamente de Australia puede afectar a las firmas, ¿no?, a los acuerdos con el Quad?
Creo que el nuevo gobierno que se ha formado en Australia tiene una oportunidad muy, muy buena de mejorar el ambiente en la región. Creo que las propuestas que ya han hecho el primer ministro Anthony Albanese y su ministra de Exteriores, la senadora Penny Wong, pueden ayudar a construir muchos puentes en la región y también, por supuesto, a reposicionar a Australia, especialmente en el Pacífico Sur. Creo que esta búsqueda de un diálogo mucho más cercano y mucho más efectivo con los países del Pacífico Sur será benéfico. Y por supuesto, también esto ayudará a que estos países no se vayan acercando cada vez más a la esfera de influencia de China. Es probable que esto les permita tener una cooperación nuevamente más cercana y más profunda con Australia. Y también, por supuesto, existe la posibilidad de que las relaciones con China puedan tener una nueva etapa de menor tensión. Claro que hay que recordar que con las tensiones tan graves que se han suscitado en los últimos años entre Canberra y Beijing, que han llevado a un punto muy bajo en la relación, también los laboristas apoyaban, digamos, en un consenso bipartidista a la posición que había tomado Canberra con respecto a Beijing. Entonces, no creo que el gobierno encabezado ahora por Albanese y por supuesto que el Ministerio de Exteriores con Penny Wong al frente busquen dar concesiones a China. Creo que seguirán siendo muy enfáticos con respecto a los intereses de Australia y, por supuesto, buscarán proteger este interés nacional en el contexto de la relación bilateral. Pero es posible que una nueva etapa de diálogo comience y que las tensiones poco a poco puedan empezar a difuminarse. Sin embargo, también el fuerte compromiso que tiene Australia con el Quad y en lo particular con Estados Unidos seguirá siendo un factor determinante en la relación bilateral y obviamente esto tendrá sus ramificaciones en distintas dimensiones que harán que la relación siga siendo muy compleja.
Pues Miguel Iger, como siempre, un auténtico placer poder contar contigo hoy en Hora 13. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, como siempre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.